muy duro, va a ser duro. Vale, o sea, hay una parte que voy a tener que controlarme porque cada vez que llego a esa parte lloro. Con esto lo digo todo. Y no es coña. Bienvenidos a Vipers.
¿Cuánto semana?
Estamos aquí otra vez. ¿Qué tal? Espero que haya ido bien la semana. Aquí estamos para arruinarosla.
¡Hala! Hostia. Bueno, sí, con este caso. Vale, no, vamos a cambiar. Esperamos no arruinaros la semana con este caso.
Sí, igual esto es mejor visto así, sí. ¿No?
Que nosotras, oye, nos lo habéis pedido y aquí está. Pero también podéis pedir otros casos más, bueno,
menos, sí.
Ya sois libres, de pedirnos los temas que queráis, de cualquier, ya sea criminal, paranormal, leyendas, tal. Podéis pedirnos que hablemos de lo que queráis.
No vamos a hablar, pero tened en cuenta de que si pedís cosas duras... Cosas duras vamos a traer y no van a ser fáciles de explicar y no van a ser fáciles de escuchar. Así que, empezando desde el principio, ya vamos a soltar aquí una advertencia para que quien quiera escucharlo, que sea consciente de lo que se va a encontrar, ¿vale?
Es jodido.
Vamos a hablar de temas de relaciones complicadas, de pareja. Vamos a hablar de problemas... emocionales severos, vamos a hablar de asesinatos explícitos, incluido asesinato de criaturas, o sea, de niños pequeños, con todo detalle. Así que si es algo que os pueda resultar incómodo, desagradable, lo entendemos 100%, no hace falta que escuchéis este capítulo, lo entendemos al 100%, ¿vale? Es muy duro. Así que primero cuidar de vosotros, eso es lo principal, eso es lo más importante. Y bueno, no tengo mucho más que decir, simplemente por favor tenerlo en cuenta, tenerlo en mente, ¿vale? Que el caso no va a ser fácil. Ha sido a petición de algunos de vosotros que nos habéis pedido que investigáramos el caso porque no encontrabais mucha información al respecto, aparte del famoso documental de Netflix de Watts, el padre homicida. Y este es el caso que traemos hoy. El caso Watts, ¿vale? Va a ser difícil ponerle nuestra simpatía en el caso, ¿vale?
Así. Yo ya os adelanto que es que no, o sea, no. Bueno, da igual. Es chungo, tía. Es chungo. Nos lo han pedido, o sea, lo habéis pedido.
No va a ser el primer ni el último caso difícil que vayamos a traer. Eso va a ser, eso está claro, ¿vale? Pero es lo que es y bueno, y vamos a entrar a ello porque por más que digamos advertencias, no vamos a conseguir suavizarlo más.
Mejor vamos a entrar en materia y así, y ya está. Y ahí va.
Y aquí vamos. Vamos a volver tan solo unos poquitos años atrás. Unos poquitos solo, ¿vale? Estamos en el 2022 y nos vamos a ir al 2018, a Colorado. Donde vive la familia Watts, que es compuesta por Chris Watts, Shannon, Bella y Sissy, o Celeste. Bella tiene 4 añitos y Sissy tiene 3, ¿vale? Sinceramente, eran una familia que parecían que fueran la familia perfecta. Lo tenían todo. Según sus redes sociales, literalmente, el sueño de cualquier persona... La familia preciosa, felices, con sus hijos, una casa preciosa, grande, de más de 400.000 pavos la casa. Bueno, he visto fotografías de la casa y wow, menuda casa.
Como la familia, sí, es como la familia y la vida que la gran mayoría querría tener. Sí. Ay, es que...
Tenían carreras, viajaban habitualmente, simplemente una vida idílica, ¿vale? Pequeño inciso, no sé si conoceréis, pero bueno, si no, igualmente estos casos acabarán cayendo también por Vipers. la familia Coleman y la familia Longo son casos bastante similares al que vamos a hablar. Y cuando digo similares, estoy diciendo escalofriantemente similares, ¿vale? Entonces, para que tengamos claro de que, por desgracia, no es el primer caso que se da en la historia de una tragedia como esta. Pero bueno, sigamos. Como he dicho,
tenemos casos, perdón, tenemos casos españoles incluso que son jodidamente calcados. O sea, calcados en el sentido de que
la tragedia
ya lo veremos, pero que la tragedia los y todo lo que se desarrolla es sorprendentemente es increíble parecido. Sí, sí, sí.
Sí, 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 que parece que cojan las notas de entre unos y otros, o sea, es...
Tendremos que hacer rollo trabajo de investigación y coger todos estos casos que son tan parecidos, intentar hacer un lo que hemos hablado muchas veces de los hilos y tal, para a ver
qué es el factor. Hay un pequeño común estudio que he encontrado un pequeño estudio que lo comentaremos al final del capítulo, ¿vale? Porque está hecho por UK. No es un estudio 100% oficial en el sentido de que es el único estudio al respecto de asesinatos de familias que hay. Que es curioso, porque habiendo tantos no entiendo que no hayan estudios al respecto, pero bueno, en fin. Bueno. Luego vamos a ello. Como comentaba, presencia social en las redes sociales, constante, diaria. Shannon, es que no sé, o sea, he visto un montón de vídeos de ella y ella se la veía una mujer sinceramente sencilla, cariñosa con sus hijas, paciente... También te digo que tenía su carácter, no te lo voy a negar, ¿vale? Porque en uno de esos vídeos incluso explicó cómo conoció a Chris. Explicó que ella siempre ha sufrido de lupus, ¿vale? Entonces ella se ha pasado gran parte de su vida entrando y saliendo de hospitales, con lo cual pues no tenía una vida social muy amplia tampoco. Y eso le repercutió en que, bueno, además encima estuvo en una relación de mierda, porque ella previamente estuvo casada, estuvo en una relación de mierda en la que estaba súper mal y al final pues acabó dejándolo y evidentemente pues no quería meterse en ninguna otra relación porque ya estaba hasta los cojones de sentirse mal y no estaba por la labor. Pero bueno, recibió un friend request por Facebook de Chris y ella dijo, bueno, lo voy a aceptar, total. ¿Qué va a pasar si seguramente jamás lo llegue a conocer en persona? Oh. Y bromea Disney yo al respecto porque 8 años después ahí están con 2 hijas. Y no solo 2 hijas, sino que un tercero en camino.
Ay.
Se muestra un vídeo en el que se ve a ella grabando y muestra que lleva una camiseta que pone ¡ups! Lo hemos vuelto a hacer.
¡Ay, qué mona, tío!
Y deja el test de embarazo encima de la encimera y, bueno, Chris lo ve la camiseta y dice, ¡ay, qué graciosa la camiseta, ¿no? Y entonces se da cuenta de que está el test de embarazo ahí. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Y ya, sí, es en serio. Y entonces se lo ve a él, ¿sabes? Acercándose a ella y tal. Le dice, bueno, supongo que cuando lo intentas al final acaba sucediendo. El vídeo está bien hasta cierto punto, pero tengo que decir que a mí la reacción de ella era como asustada de decirlo. O sea, ella estaba... O sea, quiero decir, si tengo que decirle a mi pareja que estoy embarazada, yo misma también estaría emocionada y feliz y...
Pero a lo mejor tendría... es porque... Sí, no pero sé. A lo mejor es porque él ya no quería más nenes y ella sí. Entonces, claro,
es que no queda claro, como... porque si él hace el comentario de que dice, ah, no, supongo que cuando lo intentas al final sucede...
Claro, porque a lo mejor hablaba de ella en plan, tú querías uno y al final lo has tenido.
Ya, yeah, es que es...
Es que es muy raro, a ver, no se puede, o sea, es imposible saber qué pasa por la mente de cada uno y más con esas cosas, ¿no? Pero claro, yo me la imagino a ella en plan, yo quería, pero él con 2 ya se conformaba, ¿sabes? Que eso pasa mucho,
pues, ¿sabes? Pues,
entonces a lo mejor por eso el comentario de él de decir, mira, el que la sigue la consigue y al final...
Ya, yeah, por desgracia...
No sé... Que es hablar por hablar, insistimos en que estamos hablando por hablar.
Sí, no por supuesto, a ver, no vamos a conocer los detalles al 100% porque van a ser siempre unilateral por su parte, entonces...
Y que es una opinión que nosotras tenemos igual que la podéis tener cualquiera de vosotros, quiero decir.
Por supuesto, es todo especulación al final.
Exacto.
Aquí hay que tener un pequeño detalle en cuenta, que igual es por lo que venía esta reserva o esta sensación durante el vídeo que hemos comentado, y es que... 3 años antes, Shannon y Chris pusieron, bueno, se declararon insolventes, se declararon en bancarrota por un coste de más de $480,000.
¿Qué dices? Hostia, es mucha pasta eso, ¿eh? Wow, tío.
Es muchísimo dinero. Entonces, como podremos imaginar, esta situación provocó una incomodidad, un clima difícil en la pareja, que al final acabó resultando con que Chris se volvió bastante más frío y distante. No puedo culparle por ello, tiene que ser muy difícil, ¿vale? Es muchísima pasta, tienes que estar acojonado, no lo puedo negar, ¿vale? O sea, las cosas como son.
Que sí, que la economía, quieras que no, al final es lo que es.
Es parte de la pareja también, sí. Es parte de una relación de pareja, no se puede negar eso y eso es así. Voy a leer varias cosas de mensajes de texto de ella, de él, entrevistas... Y las voy a leer literalmente, bueno, traducidas, bueno, sí, de las conversaciones, ¿vale? Pueden haber errores de traducción, si es así, lo siento, ¿vale? No soy experta, lo intento en la medida de lo posible, ¿vale? Pero bueno, encontramos un escrito de Shannon a una amiga suya en la que le dice: estoy enfadada, triste y asustada con la idea de tener un tercer bebé con alguien que parece no tener interés en tener otro. A mí se me parte el corazón ya solo con esto, ¿vale? Porque tiene que ser muy difícil. Quiero decir, ya de por sí estás vulnerable, ya de por sí tienes las hormonas que te dicen que eres una mierda, porque las hormonas son una porquería, y estando embarazada es aún peor, porque tienes el triple de ellas, o el cuádruple, o no sé cuánto más.
Sí, tienes las emociones que volver a flor de piel, te paranoias por cualquier
cosa.
Cualquier mínima cosa ya le das una importancia que no es la que... En otras situaciones no, bueno, da igual, es hay pobreza.
Sí, sí, no, es así. Yeah. Hasta tal punto Chris era frío con ella que ni siquiera la acompañaba a las revisiones periódicas del embarazo.
Es que no quería al bebé. Ay.
Y es muy triste, pero a ver, vamos a ser un poco claros, o sea, si tú no quieres tener el bebé, lo puedes decir, no hay ningún problema y no hay ninguna vergüenza, yo creo, y no tendría que haberla jamás, en que se aborte.
Ya, pero si ella quiere...
Vale, pero bien, si ella, ¿no?, quiera, entonces, tan sencillo como un divorcio y cada uno por su lado.
Oh, pero es muy difícil eso, tía, más con dos nenas pequeñitas,
el bienestar económico... de cada uno es lo que hay. El bienestar de cada uno es lo que hay.
Que sí, que yo no. Que yo no estoy diciendo que no, yo soy, o sea, tú y yo somos el claro ejemplo de que cuando las cosas no van bien, cuando se sobrepasa la línea, oye, mira, me lo siento mucho,
Dios, por su lado.
Pero en ese sentido intento empatizar con la otra, o sea, con el caso en el que estás contando.
Sí, ser el abogado del diablo,
ponerme,
sí.
Sí, intentar ponerme un poco en la... que eso es imposible, pero bueno, se intenta.
Sí, en la piel de la, ¿sabes?, otra persona.
Y pues... claro, tú imagínate que somos tú y yo, ¿sabes? Que tú puedes estar muy enamorado de una persona, tú tienes el sueño de volver a ser mamá, la otra persona no, pero vas a... o sea,
ya, ¿qué vas a hacer?
Tú quieres, pues,
a
ver, claro, y tú quieres, si es una situación, y tú quieres complicada, el apoyo de tu pareja, pero también sabes que esa persona no quería, pero sin embargo tal. Es que es una sensación, es un cúmulo de sentimientos, situaciones y emociones que es muy difícil, tía, saber lo que haríamos cada uno en...
Tal cual, sí, solo lo sabe la persona que se encuentra en esa situación, solo sabe lo que se siente quien está en esa situación. Podemos especular todo lo que queramos, las personas viéndolo desde fuera, y desde fuera todos somos muy valientes, pero quien lo está viviendo es quien realmente,
claro,
está sintiendo lo que se está sintiendo y quien realmente está en una situación realmente complicada. Eso no hay que olvidarlo.
Exacto.
Total, seguimos. El caso es que eso, pues que ni siquiera la acompañaba a las revisiones. A finales de junio, Shannon tenía una serie de viajes también, pero bueno, decidió que irse a Carolina del Norte, que es donde vivían sus padres, los de ella, y se fue 6 semanas a casa de sus padres.
¿Con nenas o sin nenas?
Con las nenas.
Ah, vale.
Vale, se las llevó. El caso es que, evidentemente, estando allí, las preocupaciones que tenía, no pasó desapercibido, y su madre se dio cuenta y se apoyó un poco en su madre y le explicó un poco la situación, lo incómoda que se sentía, y evidentemente su madre intentaba calmarla, intentaba hacerle sentir bien, pero insistimos, por mucho que te digan, cuando la situación está mal, ya te pueden decir lo que quieras, tú no estás bien. tú no estás bien y es muy difícil. Hasta que tú no tomes una decisión de corazón, no vas a poder salir de ese agujero.
No, al fin y al cabo la venda te la tienes que quitar tú. Por mucho que los demás intenten deshacer el nudo, si tú no...
Sí, tal cual, así es. El caso es que tan preocupada estaba que se dedicó a comprar algunos libros de autoayuda para intentar buscar alguna solución o buscar algún camino a seguir, supongo, porque si ella estaba así en esta situación, evidentemente, pues yo supongo que no quería simplemente romper la vida que tenía, su familia, porque evidentemente es algo que duele a las niñas. Al final haces pasar a las criaturas por todo el proceso. Entonces imagino que intentaba de alguna forma salvar la relación hasta cierto punto. Pero bueno, todos sabemos que eso no es tan fácil. Incluso llegaba a comprar también libros de autoayuda para Chris, que le enviaba por correo, y él tiraba la basura.
Oh.
Muy buena educación. O sea, cuanto menos, al menos... Entiende.
Guárdalos,
que... Sí, o sea, déjalos en la estantería. Da igual. Sí, aunque no los ojes, si quieres, déjalos en la estantería. Pero tirarlos, menuda falta. Es que es una falta de respeto.
Qué feo, tío. Aunque sea por respeto a la otra persona, ¿sabes?
Exacto, que me da igual que no le quieras, pero no, respeto, pero, educación.
Pero, tío, que es un gesto que tiene la otra persona hacia ti. O sea. Ya, eso sí, no, aunque no la quieras, aunque ya estés enfadado o lo que sea, pero yo que sé, el simple hecho de tener un poco de respeto hacia el acto que ha tenido la otra persona, que encima te está demostrando que se está preocupando por ti, que quieres salvar lo Correcto. Que tenéis, tío. O sea,
Exacto.
Me parece que fuerte, tío. Qué fuerte. Qué poca. Tío.
Seguimos adentrándonos en el agujero negro en el que hemos entrado, que... Que ya me río de los nervios, ¿sabes? De la tensión que llevo en el cuerpo, ¿vale? O sea, pensar que anotaciones, aunque lleve tiempo haciéndolas y que yo ya hace tiempo que me vi el documental y me he visto incluso todo lo que son las imágenes de la cámara policial y de todo, ¿vale? O sea, me he visto todo lo que hay al alcance, probablemente me lo haya visto y me lo haya leído todo del caso. Y hoy ha sido recopilarlo todo. Todavía sigo con los nervios haberlo recopilado todo y haber tenido que leerlo y revivirlo todo. O sea que si me escucháis reírme, no penséis que es que no tengo corazón, es que estoy histérica, ¿vale? Estoy con los nervios a flor de piel.
Que es normal, no es un caso fácil.
Por eso.
¿Vale? Y es normal y creo que todos te entendemos y quien no lo haga, pues eres un insensible. Fin.
Tú eres el insensible.
Tú eres.
En Colorado estaba viviendo Shannon, como decíamos, con sus padres, pero mientras tanto se quedó Chris. En Colorado se quedó Chris, ella estaba en Carolina del Norte. Y según Shannon decía que como que él estaba viviendo su vida de soltero durante esas 6 semanas. Y vamos a leer un mensaje que le envió Shannon a su marido, porque por lo que parece, por lo que se ha investigado, parece que Chris durante esas 6 semanas apenas hablaba con ellas. Ni con ella ni con sus dos hijas, que bueno, pues está como quieras con tu pareja, pero tus hijas son tus hijas.
No tienen la culpa.
Exacto, entonces como mínimo querer hablar con tus hijas yo creo que debería ser lo normal. Pero ahí ya te denota de que hay algo en esa persona, en ese hombre, que no está bien. Hay algo que no está bien. Ya,
pero no estaba bien hasta que pasó lo que pasó, ¿sabes? Hasta ese entonces...
Ya, bueno, es que no hay señales. O sea, ¿qué señales tienes que buscar en una situación así? Es que no hay, ¿sabes? Un previo que te diga... Es que no sé. No. En fin, no voy a leer el mensaje. He intentado darte espacio, pero Estoy intentando darte espacio, pero mientras estás trabajando y viviendo tu vida de soltero, yo estoy embarazada con nuestro tercer hijo y batallando con nuestras hijas a diario, intentando trabajar y conseguir dinero. No es tan difícil mandar algún mensaje con te quiero y te echo de menos. Si no lo sientes, ok, lo comprendo, pero necesitamos hablar. Me paso toda la noche mirando el móvil sin respuesta tuya. Quiero decir, en serio, no comenzamos a salir ayer. Llevamos juntos 8 años y tenemos 2 hijos y medio juntos.
Pobrecita, tío.
la desesperación, o sea, yo no soy una persona tampoco que me pase todo el puñetero al día hablando por teléfono, ni machaque a mi pareja, ni nada, ¿vale? O sea, habitualmente mi pareja pueda salir los fines de semana con sus amistades y lo que quieras, y no he llegado a cruzarme más con él que...
¿Estás bien?
¡Ey! ¿Qué tal va? ¿Cómo te lo estás pasando? Y a lo mejor me contesta 3 horas después, sí, todo va bien, quiero decir. Y más claro que nunca me queda claro de que todo va bien y que se lo está pasando de puta madre.
Pero eso es algo sano.
Sí, porque de vez en cuando, a ver, es que es lo que decimos, no cuesta nada aún. Te quiero, te echo de menos, tengo ganas de volver a casa y estar contigo. Son cosas naturales, yo creo.
Algo... Y son pequeños detalles que al fin y al que es lo que se construye al fin y al cabo una relación, de el sí. echarse de menos, el querer estar con la otra persona, que sí. no hace falta que te lo digas 24/7, no hace falta. Pero cuando estáis una temporada sin veros, o un fin de semana, o un tal, pues ay, qué ganas tengo de volver, tal, no sé qué, tal.
Así es. A ver, que son 6 semanas sin la, o sea, sin tu familia, vaya. Es que no, ya no solo tu pareja, es sin tu familia, o sea, no están tus hijas tampoco. No sé, un poco de algo, o sea, te puedo entender que la primera semana sea en plan, uff, qué respiro, ¿sabes? Porque entiendo que 2 hijas no tiene que ser fácil de sobrellevar y es mucho trabajo. Yo lo comprendo. Y la primera semana, mira, pero, te lo perdono.
Pero
a
la
partir
primera,
de ahí...
Pero perdona.
El silencio nos tiene que ser duro, estar en la casa vacía, pero, sin escuchar a
pero
tus
la
hijas.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero la primera semana no dices, no le mandas un mensaje a tu mujer en plan, ¿todo bien?
Sí.
Aunque sea eso. O tú me importas 2 huevos, las niñas están bien.
Claro, es que, a ver, sí. de vez en cuando hablaban los por la noche, a lo mejor, pero literalmente, 5 minutos. Y ni siquiera hablar con sus hijas, es 5 minutos con ella y cuelgas. No lo veo. No lo veo, o sea, yo estaría desesperada por hablar con mis hijas, no sé, ¿sabes? O sea, independientemente de mi pareja, quiero estar con mis hijas, quiero hablar con mis hijas, creo yo, pero bueno, en fin. Las cosas no mejoraron entre la pareja, como os podréis imaginar. Durante ese verano todo fue empeorando, durante esas semanas todo empeoró, evidentemente. Shannon tenía previsto a principios, mediados de agosto, un viaje de trabajo... Vale, entonces volvió a Colorado para poder dejar a las niñas y demás y poder marcharse en el viaje. Uh-huh. Vale, y aquí tenemos otro mensaje que le envió antes de volverse a una amiga suya y le dijo: Chris me dijo anoche que está mortalmente asustado por tener el tercer bebé y que está feliz solo con Bella y Celeste, que no quiere tener otro. La amiga, intentando tranquilizarle, le respondió: él solo está algo asustado. Todo le dirá bien cuando el bebé llegue. Y Shannon respondió: no. Él ha cambiado y ya no tengo claro de quién es él. Yo, como amiga, con ese último mensaje, a mí personalmente se me ponen en el cuello. Y yo, como amiga, después de saber lo que ha pasado... tendría el sentimiento de supervivencia, ¿sabes? El survivor's guilt absolutamente arraigado porque me sentiría fatal. En plan, ¿por qué no lo he visto antes? ¿Por qué no me he dado cuenta antes? Porque personalmente a mí me partiría el corazón. Porque sé que en el momento no le das la importancia, pero luego cuando ves los hechos, aunque no quieras, te tienen que destrozar por dentro.
Aquí yo tengo 2 cosas. Tú puedes ser mejor amiga, todo lo que tú quieras, pero si la otra persona, cuando tú le preguntas, hey, ¿qué tal? ¿Te dice todo bien? Tú no puedes autoculparte, porque tú no estás en la vida de otra persona.
Pero no le estás diciendo que está todo bien.
No, pero me refiero que, por eso digo que había 2. Que había 2 de estos, ¿sabes? Porque tú como amiga, si tú me conoces, ¿vale? Si yo te cuento una serie de cosas, insisto, y tú me conoces, ¿vale? Sí que puedes deducir según qué de, oye, tía, ¿estás segura de esto? Oye, esto no me cuadra, esto no me tal, esto no... ¿sabes?
Sí, yo qué sé, como
pero cuando tú
diría,
preguntas...
yo qué sé, vente un rato conmigo y lo charlamos, o ¿sabes?
Claro, es que yo si tú tienes un problema y tú lo sabes, o buah, tía, estoy rayada, ni te contesto al WhatsApp, te llamo, oye, ¿qué pasa?
Claro.
Oye, ¿puedes hablar? No, estoy trabajando. Bueno, cuando puedas, llámame, vamos a hablar.
Da igual la hora que sea, lo hablamos.
Da igual, me llamas o te llamo cuando puedas, lo hablamos. Pero a lo mejor también esta mujer, o sea, la amiga, tenía sus niños, tenía sus cosas y a lo mejor no le dio la importancia que realmente tenía. ¿Sabes? Porque a lo mejor los mensajes terminaban
sí,
con
que todos
tenemos
nuestra vida.
Sí, pero Claro, pero dentro de esa vida están tus amigos, está tu gemela, tú, ¿sabes?
Entonces ya, pero yo también, puedo entender... Hay que tener claro que al final, como todos vamos de culo, hay veces que como que, no sé cómo decirlo exactamente, pero como que queremos seguir con nuestras cosas y ya está, ¿sabes? O sea, evidentemente yo tengo una distinción y es que sí que es cierto que cuando hablo de ti y de mí, lo siento diferente, ¿vale? Porque tú y yo tenemos una historia que probablemente a lo mejor no tengan mucha otra gente, no lo sé, ¿vale? Probablemente hayan 300.000 personas que sí, que tengan una historia igual o similar o incluso más importante, ¿vale? Pero tenemos un vínculo que yo considero que no tengo con otra persona, ¿vale? Que las hemos pasado putas y hemos estado duras y amaduras y todo lo que hemos vivido, lo único que ha hecho es hacer la relación entre nosotras muchísimo más fuerte. No sé, yo tengo claro, si a mí me dices todo bien, yo sé cuándo es un todo bien y cuándo no, aunque me digas todo bien. Yo tengo claro cuándo es sí y cuándo es no, ¿vale? O sea, hasta ese punto. Quiero decir, hay veces que no hablamos o no decimos nada al respecto y hay algo que nos dice dentro de nosotras, hay algo que está mal y no sabemos decir el qué es, pero te escribo o me escribes y decimos, oye, ¿estás bien? ¿Seguro? ¿Hay algo? No sé, tengo la sensación de que hay algo más. Hay algo que no me está, algo que no me cuadra.
Sí,
hay algo que no todo el mundo tenga eso.
No, pero es lo que decías tú antes, ¿no? El de esto de supervivencia. Es que a lo mejor la amiga, es lo que te digo, ¿no? Bueno, lo que decíamos antes, el rollo de el tema de las hormonas, la paranoia, y a lo mejor la amiga debió de pensar, claro, bueno, le está dando una importancia que no tiene, igual está exagerando un poco porque está más sensible de lo normal, bueno. ¿Sabes? Lo típico de, que no es por excusarla, porque ya te digo que yo me considero, bueno, es lo que has dicho antes tú, o sea, tú me dices tal y vuelo. Vuelo.
Lo ves en jabalí, sí.
Me subo al jabalí y que me lleve hasta, bueno, que me lleve hasta donde estás. Pero claro, a lo mejor esta chica no tenía ese, no sé, tía, es que yo qué sé, es que no sé nada de este caso, me vuela la cabeza.
Pues todavía no hemos llegado a lo peor. Incluso la amiga llegó a poner la posibilidad, exponer la posibilidad de, oye, puede ser que esté frío y distante porque a lo mejor haya conocido a otra persona.
Eso no se lo puedes decir a una embarazada, por Dios.
Y menos por mensaje, pero bueno, en fin. Dios. Total, que Shannon respondió que dijo que no podía ser eso porque ella había confrontado a Chris con esta posibilidad y Chris le negó rotundamente que eso fuera así. Y ella quería confiar en él. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes, o sea, tienes dos hijas con él, otro en camino? Te agarras un clavo ardiendo si hace falta, ¿vale? Lo puedo entender, ¿vale? En ese momento, a ver, yo no creo que sea fácil el hecho de pensar, a lo mejor para cuando vaya a tener este tercer hijo no voy a tener al padre de mi hijo al lado apoyándome mientras estoy pariendo, ¿me entiendes? O sea, tiene que dar puto pánico eso, ¿vale? No tiene que ser fácil el saber que si todo se destapa de verdad, o sea, te vas a quedar con el culo al aire cuidando de tres niños tú sola. Fácil no tiene que ser y tiene que estar acojonada la pobre mujer, también te lo digo. Y si te tienes que agarrar al clavo ardiendo, te agarras como puedas porque estás acojonada.
Sí, por eso no digo nada, porque yo la situación esa no la he vivido, pero bueno, puedo entender lo que esa mujer...
Sí, que no era fácil la situación en la que estaba Shannon, las cosas como son, y la posición de la amiga tampoco sencilla, porque es difícil estar al otro lado también, ¿eh?
Ya, tía.
Total, que Shannon, el viaje que tenía planeado era a Arizona durante los días 10 y 12 de agosto. Ella se volvió un día antes y dejó a las niñas con Chris. Hay vídeos de cuando llegó al aeropuerto.
Ya verás tú.
Y me da esta cosa. Esto lo podemos ver en el documental, ¿sabes? Pero me da un poco de cosilla porque llevas 6 semanas sin ver a tu mujer y a tus hijas. Y no hay ningún nada de sentimiento. O sea, es plano.
Un listo. Muro.
O sea, no hay emoción, no hay nada.
Es un bloque de hielo.
O sea, mira, te dio personas. Un pico en los labios, el mismo que yo le pueda dar a mi perro para que se sienta... Y ya está. Después de 6 semanas. 6 semanas. ¿Y eso es todo lo que tienes que hacer? ¿Y un abracito a tus hijas y venga que nos tenemos que subir en el coche?
A ver, si en 6 semanas no te has preocupado ni de tu mujer ni de tus niñas, me sorprende que fuera a buscarlas. Ya así te lo digo. Lo siento ser así de fría, pero después de 6 semanas, sin preguntar cómo estáis, sin deciros que os echo de menos, sin nada, ni por ella ni por las niñas. Sinceramente, cuando me has dicho que las fue a buscar al aeropuerto, he dicho, hostia, bueno, al menos eso hay que darle, porque es que yo me esperaba.
Ya, pero bueno, a ver, que tampoco tenía coche ella para volverse a casa. O sea, por huevos tenía que ir a buscarlas o pagar un taxi que le costará, vete tú a saber cuánto, ¿sabes?
Ya, también.
Entonces, tampoco es que haya mucha más opción, ¿no? En fin, aún así Shannon, a pesar de todo, se quedó con la mosca detrás de la oreja y evidentemente estaba preocupada porque también la reacción de, evidentemente, del aeropuerto, de cómo me has recibido, pues no te deja tranquila, no lo podemos negar. Oh. Así que Shannon, que era la contable de la familia, para que me entiendas, vigiló las cuentas bancarias y en este caso tenían cuentas bancarias conjuntas. Como tenían cuentas bancarias conjuntas, ella era capaz de ver todos los movimientos que se hicieran. Pues, mientras estaba de viaje, había el sábado noche un cargo en la cuenta de $62 de una cena en un lugar que se llamaba The Lazy Dog Bar and Grill. Y claro, dijo, a ver, o te me has ido de botellón y te has pasado de la raya bebiendo, porque a ver, un plato de comida y un par de birras no son 62 pavos, como comprenderemos. O se te ha ido de las manos, o hay algo que me tengas que contar, o es que has invitado a algún amigo, o qué ha pasado. Porque, a ver, 62 dólares, ¿de dónde salen? Total, no. Que le confronta y claro, y además le dice, oye, ¿y las niñas? Porque 2 días que te tenías que quedar con ellas, ¿y qué has hecho con ellas? Y dice, no, es que las he dejado con la niñera. Dice, ah, ¿nos has dejado con la niñera y en qué te has gastado esos 62 pavos? Dice, no, porque nos hemos ido con los chicos, pues yo las dejé a las niñas con la niñera, nos hemos ido los chicos y yo a tomar unas cervezas mientras veíamos el partido y claro, me he pedido el plato de salmón, que ya sabes que es el más caro de la carta, y por eso es por lo que ha salido más caro.
Son increíbles con las excusas, tío.
Pero al menos, o sea, invéntate una excusa en condiciones, o sea, que sería algo mucho más fácil decir que has invitado a alguno de tus colegas a cenar.
Tía, perdí una apuesta y tuve que invitar a X a cenar, fin. O sea, es que, yo qué sé, 1,000,000,000 de cosas.
Pero esta excusa ya te está diciendo, sí, me he ido a cenar con alguien que no me interesa que sepas quién es.
Es que, mira, ojalá no le hubiese gustado el salmón y la tía le hubiese dicho salmón. Sí, odia, eres alérgico al pescado, ¿cómo vas a pedir salmón? ¿Sabes? En plan, es que, tío, no me jodas, en serio, es que...
Horrible, como podemos ver, todo empeora por momentos. Total, que el día 12 de agosto, que es domingo, Shannon tenía que volver del viaje, pero el avión llegaba muy tarde y la iba a acercar una amiga suya, llamada Nicole, le iba a acercar ahí a casa, porque llegaba muy tarde, entonces así aprovechaba y ya la dejaba allí, porque al día siguiente también habían quedado de que iban a ir a una de las revisiones del embarazo, entonces dijo, mira, ya te dejo y al día siguiente nos vemos y sin ningún problema, ¿vale? La dejó a casa alrededor de la 1:40 de la madrugada, ya estamos el 13 de agosto, evidentemente, por la hora. Según Chris, dice que puso a las niñas a dormir, pero que Bella estaba algo incómoda o emocionada porque volvía su madre. Y dice que se levantó varias veces de la cama buscando a su madre. Y el padre le dijo, no, cariño, vete a dormir y cuando te despiertes, ya mamá estará aquí y la podrás ver. Ese momento nunca llegaría.
Mira.
Joder. Y ahora me vais a tener que perdonar si en algún momento se me rompe la voz. Tengo claro cuándo se me va a romper la voz, pero me vais a tener que perdonar, ¿vale? En fin, sigamos. Chris se despertó y se fue a trabajar con total normalidad. Chris era, esperadme que os lo digo exactamente lo que era. Bueno, trabajaba en una petrolífera como manager de terreno o una cosa así, ¿vale? O sea, era el que gestionaba el terreno de la petrolífera, digamos. Pues se fue a trabajar con normalidad, él empezaba a trabajar de madrugada, entre las 5 y las 6 de la mañana, y se fue a trabajar. Como hemos dicho, había quedado Shannon con Nicole, porque tenía que ir a la revisión médica. Bien, también como hemos dicho, Shannon era una persona que estaba muy metida en las redes sociales. Con lo cual eso implica que estabas todo el día con el móvil en la mano. Rara vez estarías sin el móvil. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pues ¿cómo puede ser que Nicole estuviera escribiendo constantemente y no respondía a ni uno solo de los mensajes? Algo raro está pasando. Y con toda razón, evidentemente, Nicole se asustó y llamó a Chris y a la policía. Chris parece que no le dio importancia. Dijo que probablemente las niñas estarían jugando, que se las habría llevado para jugar a algún sitio. Y Nicole le dijo que eso no podía ser porque se hubiese perdido la revisión médica y aparte también había llegado a perder hasta una reunión de trabajo. ¿Vale? Ay, Sara trabajaba desde casa, pero y era todo telemático, pero aún así ella nunca jamás faltó a su trabajo, nunca jamás faltó a su deber, ¿vale? Entonces tampoco era normal eso. Claro, la otra posibilidad que también les quedaba es que hubiese pasado algún tipo de problema médico, a tener lupus, podría haberle dado algún tipo de problema y que ahora mismo estuviera necesitada de asistencia médica. Pero si eso fuera así, cuando la Nicole estuvo picando en la puerta, al menos había respondido a las niñas, ¿vale? Sobre las 12 y 10, Nicole está picando la puerta y llama también a Chris, como hemos dicho, que Chris vuelve, pero bueno, habla, o sea, no sé, aquí yo no lo he visto tanto, pero por lo visto allí se estira mucho. Las camaritas estas que puedes hablar a través de ellas, pero ahora se ve que puedes hablar hasta por móvil, aunque no estés en casa puedes hablar con quien sea que haya.
Sí, una compañera de trabajo tiene una cámara para vigilar a los perros en casa y a mí alguna vez me ha dicho, mira, dale al botón y habla y dices el nombre del perro y ves al perro hacer así buscando como un loco. Que a mí eso no me parece bien.
No.
Claro, porque claro, escucha la voz del dueño o escucha una voz y ves al perro. Claro, pero que sí que creo que las puedes comprar.
Bueno, pues el caso es que habló con Nicole a través de este aparatito. Supongo que estoy muy anticuada y por eso no lo conozco. Y el caso es que le dijo
no
que,
necesitas.
Hey, estoy en el trabajo y voy a tardar. En 5 minutos estoy allí. Pasan 15 minutos, el señorito todavía no ha aparecido por ahí. Le llama el agente de policía que se presentó allí. ¿Cuánto te queda para llegar? En 5 minutos estoy ahí. Bueno, el caso es que el viaje no tendría que haber tardado más de 15 minutos y acabó tardando como 40 minutos en llegar a la casa. Así que se dio un rodeo por todo el barrio, porque si no, no me lo explico. Pues si no fuera poco eso, si tú estás de verdad preocupado porque es lo normal, ¿vale? Porque si nadie está localizándola, tú estás llamando, se supone, y no la estás localizando, lo lógico es que estuvieras preocupado, que estuvieras acojonado, vaya, o sea, yo casi dejo el coche en marcha y abro la puerta y entro corriendo dentro de casa, ¿no? Porque estaría bastante nerviosa. Pues no, él aparca el coche tranquilamente, coge algo del lado del conductor, saluda al policía, hey, ¿qué pasa? No, es que no localizamos a tu mujer. Ah, y pues qué raro, sí, bueno, yo lo he escrito un par de veces y no me ha respondido y tal. Dice, bueno, ¿te importaría permitirnos entrar a la casa? Porque no se puede entrar así porque sí en una casa. Tiene que haber un motivo claro y evidente, por ejemplo, que se escuche una conmoción dentro de la casa para que un policía pueda acceder, porque sea porque haya peligro del bienestar de alguna persona, entonces sí que sí, se puede acceder, pero si no, no puedes acceder sin el permiso del propietario. Entonces le dice, oye, ¿puedo entrar? Y le dice, sí, espera un momento que te abro la puerta. Coge y entra por el garaje, que estaba sin llave. Entra por el garaje. ¿Cómo tarda un minuto y medio en, literalmente, esto es el garaje y al lado está la puerta de entrada? ¿Vale? O sea, literalmente tendría que ser dar una mini revuelta y abres la puerta. Pues tardó como 1 minuto y medio, 2 minutos en abrirle la puerta.
¿Y no tenía las llaves de su casa?
Por lo visto, prefirió entrar por el otro lado. La teoría es que seguramente entró para comprobar que no hubiese nada a la vista que llamase la atención.
Sí, 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 sí.
Ya te llama la atención y ya dices, aquí hay algo raro, obviamente. Y aquí voy a explicar un poco pues lo que he dicho, porque he visto el vídeo de la cámara del policía, que los policías ahora llevan una cámara botón de estas encima. Bueno, pues es muy interesante porque además, bueno, lo encontraréis en el blog, el vídeo está en YouTube, es de un chico que analiza el lenguaje corporal de Chris y los que están presentes en la escena. Muy interesante, de verdad que sí. Yo voy a hacer un breve resumen. Os podéis ver el vídeo en YouTube, como he dicho, así que os recomiendo mucho que lo veáis porque a mí personalmente me ha parecido súper interesante. Total, que entran en la casa, empieza a mirar, Chris se dirige hacia la planta de arriba, el policía va a la planta de abajo, mira en el sótano, mira por el comedor, no ve nada. Y cuando sube a la planta de arriba le pregunta, ¿y has visto algo? Y dice, no. Y la amiga sale, porque también está la Nicole, sale y tiene el teléfono, el monedero y las llaves del coche, que incluye las dos sillitas de las niñas, y lo tiene todo ella ahí. Es decir, si ha salido, ¿cómo puede ser que haya salido sin esos elementos personales? Y eso no es lo peor. Las camas de las niñas y la cama de matrimonio tenían las sábanas quitadas.
Hostia, tía, hostia, tía. O sea, no se preocupó ni de hacerlas.
Nada, no. Seguramente era un puto inútil que no sabía ni hacerse la cama. Espero que ahora en prisión haya aprendido a hacerla. En fin.
Joder.
Lo normal, cuando realmente estás preocupado por alguien, hasta la posibilidad más estúpida, más descabellada que se te pueda ocurrir, es factible. ¿Vale? O sea,
cuando tú estás preocupado y en un momento de pánico, te imaginas hasta una jauría de pumas en tu casa que ha masacrado a tu familia. O sea, lo que te pasa por la mente, ¿vale? Te imaginas a un dragón quemando tu casa y saliendo desde dentro, tía. Cuando estás en un estado de pánico, tu mente, todo lo que ha visto y todo lo que conoce malo pasa. Y te pones histérico, te vuelves loco. Porque es así, porque el miedo es una cosa que todos tenemos, que muchas veces es irracional, y en ese momento de histeria y pánico, tu mente es tu peor enemigo y te viene todo lo malo que se te pueda ocurrir a la cabeza.
Correcto.
Y no estás tranquilo. Y no estás tranquilo. Y tiemblas, y hiperventilas. No me jodas, ¿vale?
Sí. O sea, por poner un ejemplo, mi perro se escapó al principio de mudarme aquí. Mi perro se escapó. Y mi mejor posibilidad era que había hecho parkour, ¿vale? Que había hecho parkour, había saltado a través de una barandilla, que había accedido a un tejado, que del tejado se había tirado de una pared que es de casi 2 metros a las zarzas, porque hay zarzas, y de ahí había accedido a la carretera, ¿vale? O sea, con eso os lo digo todo. Si eso es racional...
No, pues no te
vale, evidentemente que... no es racional. ¿Por qué? Porque en ese momento estás en tensión, estás nervioso, estás preocupado y hasta la posibilidad más estúpida y más imposible te parece lógica. Y la realidad fue simplemente que el perro le dio a la manilla de la puerta y salió por la puerta. Pues mi posibilidad era factible en mi cabeza, imaginaros.
Claro, o sea, pero
no me pasó por la cabeza el que abriera la puerta y se fuera.
No, pero porque en un momento, porque es lo que te digo, tía, el puto cerebro, la mente es nuestro peor enemigo y en un momento de miedo es aún peor. Porque es que te imaginas hasta yo qué sé, un T-Rex que ha destrozado, que ha cogido a tu perro y se lo ha llevado, tía. Te imaginas aliens, te imaginas todo, tío, todo.
Todas posibilidades.
Todo lo malo que conoces en un momento de miedo e histeria viene a la mente. Todo, y todo correcto. Es posible. Entras correcto. En un estado de tensión, de nervios, de ataques de ansiedad, tía.
Correcto. Y pues, este hombre nada estaba... de esto apareció. Hasta tal punto de que, evidentemente, la propia Nicole empezó a sospechar porque veía la actitud de Chris y dijo, no miraba de reojillo en plan,
tío, hijo de puta.
O sea, estoy yo más nerviosa que tú, ¿vale? O sea, yo estoy, vemos a Nicole en la cámara que se está paseando para arriba y para abajo, mirando 50 veces por las habitaciones, en plan, tiene que haber una esquina que no he mirado y están ahí. Completamente ansiosa, se echa las manos al cuello, que es un gesto de autocontrol, de intento de apaciguarse a uno mismo. Se la ve claramente alterada, se la ve jugando con las manos de tensión, ¿sabes? Incluso a uno de los vecinos, que también estaba presente, el hijo de uno de los vecinos, llega a decir, porque era conocido también de ellos, llega a decir, hey, por cierto, uno de los vecinos... tiene una cámara de seguridad que da a la calle. Podríamos llegar a revisarla. Y en ese momento vemos que Chris levanta la cabeza.
Oh.
¿Y levanta la cabeza de qué? Diréis. Muy sencillo. durante todo el tiempo en que todo el mundo está buscando por la casa, él se lo pasa hablando por el móvil, escribiendo a alguien.
Venga, va, mira, venga, va, no me jodas.
Y os preguntaréis, ¿con quién habla? Pues yo os lo digo, con su amante.
Claro, con la que invitó a cenar salmón. Que es ella.
Claro. Exacto. Se puso a hablar con la amante mientras el policía estaba presente en la escena, mientras la mejor amiga de esta mujer, Shannon, estaba desesperada buscando por todos lados, mientras uno de los vecinos, que ni le va ni le viene, está también desesperado buscando a la mujer y a sus hijas. Quiero decir, están más asustadas personas que no le tocan nada a la familia, y él está así. Evidentemente, esto no pasa desapercibido del policía.
Ah,
y
mal.
Pone en acción, evidentemente, ciertas cosas para intentar conseguir un tipo de información y unas cosas, porque tampoco te interesa asustar a la otra persona, no te interesa ponerle en alerta.
No te interesa que la otra persona piense que es sospechoso para que no...
Correcto, hombre, correcto. Claro, manual, entonces le hace preguntas del tipo, ¿normal que se vaya sin avisar a nadie? Le dice que no es normal. Escuchamos a Nicole decir, ¡ah, ya sé! Puede ser que hayan ido a la piscina.
Ay, pobrecita, ¿ves? Ay, ay, pobre Nicole.
Quiero decir, ¿cómo no piensas en esa posibilidad? Son niñas pequeñas, fácilmente podría habérselas llevado a la piscina. Pues no llega a pensar en esa posibilidad. Y no solo eso, sino que dice, no, no creo, con un día de tanta calor no creo que haya ido a la piscina.
¿Qué, pero es gilipollas?
Por lo visto se van los días de frío a la piscina.
Claro, claro, tía, porque se congela el agua y hacen patinaje artístico sobre hielo.
Ah, claro, ahí es que has acertado.
Claro,
exactamente.
Es que está. Cómo no han caído es que en cómo, eso.
Es que qué vergüenza de gente que es que no sabe
poco,
lo que dicen.
Qué...
Pues si no fuera poco, claro, evidentemente pues Nicole y el vecino se prestan voluntarios a ir a mirar a ver si están en la piscina, ¿vale? Que tienes que ir caminando y Chris dice que no, que está seguro de que allí no tienen que estar. Como intentando evitar tener que salir a la calle con tanta calor a esas horas.
Vale, ya está.
Evidentemente, otra vez, insisto, el policía, no, al policía no se le pasa esto por alto y sigue preguntando y le dice, bueno, ¿y de qué trabajáis? Le explica un poco, le pregunta cómo se conocieron y también le hace preguntas del tipo de si tenían algún problema en la relación y Chris dice que en realidad estaban separados y que iban a pedirse el divorcio. Y mientras tanto, él estaba viviendo en el sótano. ¿Vale? Mientras estaban buscando, se dieron cuenta de que las sábanas que faltaban, algunas estaban faltantes y otras se las encontraron en la basura.
Es que lo sabía, tío.
O sea, te entras antes a la casa y haces eso, no entiendo, pero bueno, en fin. Vemos en una de las veces en que Chris se mete en la habitación de matrimonio y saca el anillo de Shannon de bodas. Pero eso no es lo peor. Lo saca de la puntita del dedo llevándolo así. Como si fuera un palo.
¡Hala, tío!
Como si le fuera a dar asco, como si le hiciera repulsión. ¿Vale?
Es verdad que...
Para que veamos el punto de desagradable que es este hombre... Que me da vergüenza llamarlo hombre siquiera, para que lleguemos a ver el punto en el que estamos. Tras de varias preguntas más, tras varias vueltas más por la casa y otro par de posibilidades más, se dirigen a la casa del vecino que tiene la cámara de seguridad, que por fin ha localizado las imágenes que podrían ser de interés, y se van a casa del vecino y pone en la pantalla de la televisión las imágenes de la noche anterior. Y en las imágenes de la noche anterior podemos ver qué es lo que sucedió. De hecho, mientras está sucediendo esto, estamos viendo a Chris que claramente ha empezado a sudar. Hasta tal punto que las gafas que lleva, las gafas de sol aquí, se le caen de la frente, del sudor que tiene. Vemos cómo está brillantito del sudor.
Normal.
Y vemos cómo empieza a tragar como un poco fuerte.
A secarse de la garganta, claro.
¿Vale? Ya. Otra cosa de lenguaje corporal es que cuando hay algo que no nos gusta intentamos no mirar o nos alejamos de ello, nos ponemos en una posición en la que estemos...
A la defensiva.
De espaldas a lo que no queremos ver, ¿no?
Sí.
En este caso se puso de lado medio de espaldas de la televisión y sin mirar. La televisión, además, enganchado al móvil, porque seguimos con el móvil... Y la cabeza agachada casi como a la defensiva, ¿sabes? Cogiendo el móvil muy de cerca.
Porque entiendo que no se podía ir.
No, 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 por supuesto que no se puede ir a ningún sitio. Ahora mismo no se puede ir, y menos sabiendo que la desaparición todavía no tienen claro si él es culpable o no, y tienen que llamar a un investigador. De hecho, una cosa también graciosa que veréis en el vídeo es que hace una prueba al policía, es que es más pícaro este policía, y hace una prueba en la que hace como que va a llamar por radio, y vemos como Chris, de golpe, baja el móvil y se queda mirándolo.
¡Oh, me encanta este policía! Soy fan de este policía, tía. Entra en el combo de las madres. Madres y policías.
Ya te digo. Hostia, ya te digo. Este es la hostia. Sí, sí, es muy inteligente este hombre. Total, que bueno, eso, que miran las imágenes, como he comentado, y en las imágenes vemos un coche que es cargado con algo, no sabemos el qué, y se marcha de madrugada. Sobre las 3 o las 4 de la mañana se marcha el coche. Vemos al vecino claramente mirando al policía, ¿sabes? En plan...
Lo tenemos.
Hola, ¿sabes? Y el policía, claro, en ese momento no puede hacer nada, no tiene pruebas tampoco, o sea, todas las pruebas que hay realmente son circunstanciales. Él puede tener las sospechas que quieras, pero no tienes ninguna prueba física real que pueda hacer eso. Entonces... la acción que toma es avisar a la comisaría, informar de todo lo que ha sucedido, pero antes de irse se queda 2 minutos a hablar con el vecino para decirle, oye, vamos a necesitar las imágenes, si no te importa, ¿sabes? Guárdalas, sí. Y tal. Y aprovecha el vecino y le dice, este hombre tiene algo que ver, lo sabe usted, ¿no? O sea, wow. Mírelo cómo estaba sudando, estaba nervioso, estaba moviendo las manos, estaba tal. Dices, jolines, el tío este...
Ha visto crímenes imperfectos como nosotras, tío.
Ya te digo. Este tío sabe.
Este tío lo tiene controlado.
Joder. Ya te digo si lo tiene controlado. Total, que pasamos al día siguiente porque, como he dicho, no podían detenerlo porque todo lo que hay es circunstancial y necesitan pruebas tangibles para poder hacer siquiera una detención o llevarlo siquiera a la comisaría con algún tipo de cargo. Entonces... Ya. Pasamos al día siguiente y el día 14 de agosto, es decir, menos de 24 horas después de la desaparición, le hacen una entrevista a las televisiones locales, les hacen una entrevista y...
¿A él?
Bueno, sí, porque es habitual que cuando una persona desaparece, en este caso es una familia entera, hacen una serie de entrevistas para permitir que salga la persona que esté ahí, que esté pidiendo, que pida la vuelta de las personas desaparecidas.
Ah, vale, de ese plan. Ah, uf, sí. Uy, uy, mi mente.
Estás asustada, Vivi, por un momento. No sé.
Vivi, calma. Es que te lo juro que...
Sí, tú ya pensabas en plan, ha ido aquí a Dr. Phil, ¿sabes?
Yo no. Prefiero no decir lo que se me ha pasado por la cabeza cuando has dicho eso. No.
Que me vais a permitir que lea un poco sobre la entrevista porque me ha parecido muy interesante. Tanto lo que dice como lo que no dice en la entrevista. ¿Vale? Así que os pido que
prestéis atención. Solo diré que ha puesto la sonrisa de te vas a cagar.
Y así es. Chris dijo el 14 de agosto, quiero que vuelvan. Donde quiera que estén, no tengo la más mínima idea de dónde están ahora mismo. He agotado cada amigo que conozco. También he agotado todos los contactos de Shannon. Y es como raro. Cuando volví a casa ayer, era como un pueblo fantasma. Ella no estaba allí. Las niñas no están allí. No tengo idea de a dónde han ido y es desolador. Siento que esto no es real ahora mismo. Es como una pesadilla de la que no me puedo despertar.
¡Qué falso!
Uf. El reportero le pregunta, ¿cuándo supiste que habían desaparecido? Ayer te escribí un par de veces y no recibí respuesta. Eso es algo raro. Y entonces su amiga Nicole apareció... Y me decía que no conseguía localizarla a través de la camarita. Le dije, hey, ¿qué pasa? Y dijo, no logro localizar a Shannon. Y ahí es donde dije, ok, algo no está bien. No responde la puerta, su coche está aquí, así que tengo que irme a casa. Vine aquí y me metí en la casa y no había nadie, no había nada. Seguimos. Reportero le pregunta, ¿Shannon no se llevó a las niñas al colegio? ¿Eso era algo inusual? ¿Era normal? Dice, sí, porque Bella iba a comenzar la primaria el próximo lunes. Iba a comenzar el próximo lunes. Y estaban preparándose para el comienzo. Reportero, tienes una familia preciosa. ¿Qué pasa por tu mente cuando piensas en que algo puede haber ido mal? Intenté llegar a casa lo más rápido posible. Pasé del límite para llegar lo antes posible, porque nada de esto tenía sentido. Si ella no estaba aquí, ¿a dónde podría haber ido? Cuando llegué aquí, fue como, vamos a ver, ¿a quién puedo llamar? ¿A quién conozco con quien pueda estar? ¿No podría estar aquí? Y contactamos con todo el mundo, todos mis contactos y sus contactos, y nada ha surgido. Todos dicen que no saben nada de ella. Solo espero que ahora esté en algún lugar seguro e ideal. Ahora mismo espero que ella esté... Pero si ella ha desaparecido, la quiero de vuelta. Quiero a las niñas de vuelta. Veamos cómo va atropellándose él solo con las palabras. Y aparte, hay que tener en cuenta que durante todo este tiempo está tragando muy fuerte. ¿Vale? Seguimos. Reportero. Tu primer pensamiento debió ser, ¿dónde están ellas? Las quiero de vuelta. Pero tu segundo pensamiento, o el que vemos que pueda tener algunas personas, es que puede ser que tengas algo que ver. Y responde Chris. Sí, quiero decir, no todo el mundo pensará lo mismo o tendrá la misma opinión de esto. Solo quiero decir que quiero a mi familia de vuelta. Las quiero a salvo, las quiero aquí. La casa no es lo mismo. Anoche fue traumático. No puedo seguir en esta casa sin nadie aquí. Anoche quería que abrieran la puerta. Quería a esas dos niñas verlas correr hacia mí y darme un abrazo de oso, que me tirasen al suelo. Pero eso no sucedió. Reportero pregunta sobre las camas, o sea, perdón, las cámaras, la seguridad de la casa, porque era consciente de que tenían cierta seguridad en la casa. Tenemos cámaras ahí. El vecino tiene cámaras también. Todo ha sido revisado. La puerta de entrada estaba cerrada, el garaje sin cerrar, pero eso es normal. Cuando llega con el coche, podía entrar con él. La puerta de aquí atrás también está cerrada. Reportero, ¿has visto a tus hijas? ¿Has visto a tu mujer? ¿La viste cuando llegó a casa? Ella llegó a casa muy tarde, sobre las 2 de la mañana del aeropuerto, cuando volvía de Arizona. ¿Te despertaste? La vi entrar y la besé, pero algo rápido, ya que era de madrugada. Pero vi a ella y a las niñas esa misma mañana, cuando me fui. Eso es todo. Y hasta aquí la entrevista. Tengo que anotar que en la entrevista podemos ver que no lleva el anillo de casado, cosa que llevaba, porque en los vídeos de Shannon vemos que siempre lo llevaba puesto. Y tampoco lleva la pulsera de Shannon de apoyo al lupus. Apoyo contra el lupus. Otra cosa es que habla en pasado, habla de sí mismo, de cómo él se siente, no habla de realmente de que puedan estar mal ellas, que ellas estén pasándolo mal, que tengas miedo, no, está hablando constantemente de sí mismo. Habla de que quiere volver, pero según los estudios que se han hecho de todas estas, bueno, de este análisis y demás, es que pueda estar diciendo que quiere que vuelvan en el sentido de que quiere volver echar al pasado. Las acciones, no el resultado. Es decir, quiere ser liberado de la carga de tener la familia, pero no quiere las consecuencias de las acciones que ha realizado. Hostia. Mientras tanto, evidentemente, se prosigue con las investigaciones del caso por parte de la policía. Como hemos dicho, Chris trabajaba en una petrolífera donde era gerente de campo. Y mientras buscaron a pie, por aire e incluso con drones, localizaron algo de interés. Encontraron las sábanas que faltaban. Evidentemente se dedicaron a buscar por toda la zona y aquí ya me vais a perdonar porque la cosa se va a empezar a poner muy muy jodida. Y creo que hasta aquí hemos llegado a revisas.
¿Dónde estaban?
Espera, que vamos a seguir. La policía lo interrogó por la desaparición, le pidieron que fuera allí y lo interrogaron y él confesó casi desde el principio que bueno, que sí, que la relación estaba mal y que bueno, que había un amante, pero eso no es todo, sino que poco después de, o sea, el día 2 creo de la desaparición, si no me equivoco, la amante contactó con la policía. ¡Oh! Nicole Kessinger. Esta es la mujer que era la amante de Chris. Nicole era la compañera de trabajo de Chris. Según ella, dice que llevaban poco tiempo juntos y que, según ella, la constancia que tenía es que ellos estaban separados, que él estaba viviendo en el sótano y que estaban esperando a que se formalizasen las cosas del divorcio. ¿Problema con todo esto? Pues nada, que Nicole, antes de decir toda esta información, se dedicó a borrar todo el histórico de internet.
No.
Y vamos a ver por qué. Vamos a ver algunas de las búsquedas tan interesantes que esta mujer, que para nada parece culpable, tuvo. Vemos que el 24 de julio buscó: hombre con el que estoy teniendo una aventura dice que va a dejar a su mujer. 4 de agosto, 2 horas buscando vestidos de novia. 8 de agosto, casarte con tu amante. Tras la muerte y la desaparición de Shannon, vemos que tiene horas y horas de búsquedas en las que pone: ¿puede la policía recopilar mensajes de texto? Negocio que obtuvo Amber Frey por su libro. Y aquí tengo que hacer un pequeño inciso. Amber Frey, para quien no lo sepan, es la amante de un caso también que fue muy conocido, que ya llegaremos también a él, en el que Amber Frey fue la amante de Scott Peterson, el cual también mató a su mujer embarazada de 8 meses. Y ella escribió un libro en el que se forró. ¿Vale?
Esta mujer está un poco loca, ¿no?
Bueno, hay que estarlo, ¿no? Para estar con un gilipollas como ese.
No, pero me refiero, en plan, las búsquedas que hace.
Sí,
no como está bien. No, a eso me refería, de que sí, que las búsquedas que hace es como...
Opinión pública es que ella no tuvo nada que ver con todo esto. Yo creo que tampoco tuvo nada que ver en el sentido de que ella no, pero que ella sabía, o que incluso hasta cierto punto apretó las tuercas para que el Chris acabara haciendo algo.
Sí, yo
cabe la posibilidad.
También. Yo creo cabe que ella no es cómplice, pero tampoco es inocente, porque ella sabía lo que... ¿Sabes? No sé, da igual.
Voy a leer un par de... Porque, bueno, hay mensajes de texto, como comprenderemos, y hay de todo. Pero para que veáis, yo me pregunto cuántas veces le escribiría a su mujer tarjetas de felicitación, o le haría regalos a su mujer, o escribiría notas a su mujer. Porque ahora voy a leer un par de notas que le escribió a su amante Nicole. Chris, ¿vale? Entonces, Chris escribió en una tarjeta de cumpleaños a Nicole diciéndole, esto fue el 3 de julio, grandes cosas van a suceder este año, los sueños serán realidad, esa sonrisa, esa mirada, esa risa que me emociona cada vez, eres increíble y eres una inspiración, una mujer electrizante que me quita el aliento cada vez que te veo, eres preciosa, nunca dejes de ser tú misma. Esto escribió Chris a su amante el día 3 de julio. Y ahora vamos a ver, 10 días después, el 13 de julio, en una notita que le pasó a esta mujer. Nikki, wow, ¿por dónde empiezo? La primera vez que te vi, me quitaste el aliento. El primer día que tuve coraje para hablar contigo, me quedé perdido en esos ojos impresionantes. El primer día que pasamos juntos en el parque, supe que me había vuelto adicto a ti. La primera vez que nos besamos, supe que había conocido a la persona más increíble, única y electrizante jamás. Sé que hemos tenido un montón de primeras veces y quiero seguir teniéndolas contigo, Nikki. Y aquí, bueno, no sé si es de una canción, si es algo entre ellos o qué, pero bueno, pone una postdata en que pone: toda la noche hasta que el sol vuelva a salir, quiero quererte, quererte así, con amor, Chris. Es bastante asqueroso. Vale, o sea, si no quieres a tu pareja, déjale, ya está, o sea, pero no hagas esto a alguien. O sea, aunque no hubiese habido el desenlace que ha habido con esta situación, da igual, pero ella,
ay, tía,
enterándose de todas estas cosas y lo duro que tiene que haber sido para ella enterarse de todos los detalles, pobrecita, no me lo quiero ni llegar a imaginar.
Ay, tía, no.
Bueno, como he dicho, pues Chris no niega que tenía problemas en su relación y mientras lo están interrogando se confirma, y aquí es en serio, perdonadme, ¿vale? Me va a costar, ¿eh? Pero intentaré hacerlo lo más rápido posible para que sufrimos lo menos posible. Mientras estaba en la policía, se confirmó que habían restos humanos y vamos a decir lo que encontraron. Encontraron a las niñas en el pozo petrolífero.
No, tío, no.
A las pequeñas las tiró al pozo y a Shannon la enterró en una tumba poco profunda que cavó a unos pocos metros. Hay que tener en cuenta que las niñas las metió por un agujero de 20 centímetros de diámetro, ¿vale?
¿Qué dices? No, tío.
Hasta tal punto que a la mayor Vera se le encontró arañazos por todo el cuerpo de haberla tenido que empujar por ahí hasta que se desgarró parte de del pelo, ¿vale? No es fácil esto. Vale, así que ya me perdonaréis. En fin.
No.
He dicho que era muy
hijo
duro.
De puta, hijo,
vale,
de puta.
Era muy duro. O sea, el poco corazón y el poco. Bueno.
Tienes que estar puto enfermo para tener la sangre fría y la. Mi tía, es que estoy temblando. De hacer eso, ¿vale? De hacer eso. No, no sé. Tío, no, no.
Antes de pasar a la autopsia y que sepamos la causa de la muerte, quiero. Bueno, quiero decir, bueno, unas palabras de una canción que está grabada y que es, bueno, es adorable si no fuera por la situación, pero creo que es importante para que veamos el cariño que las niñas tenían de este monstruo. Bella, cuando estaba en la escuela, le enseñan, se ve que es algo habitual, te enseñan como una especie de poema de cariño hacia el padre, y esta canción dice: mi papá es mi héroe. Él me ayuda a crecer fuerte. Él me lee los libros. Me ata los zapatos. Es mi héroe de principio a fin. Mi padre, papá, te quiero. Y esto lo vemos en un vídeo, la niña en la sillita del coche cantándoselo a su padre.
¿Qué dices, tía?
Vale, y vamos a ir a otro detalle más. Y ya de verdad que os dejo en paz con los detalles chungos porque es muy duro, ¿vale?
Espérate. Espérate, es que no puede ser, tío.
Hijo de. Estoy temblando, ¿vale? O sea.
No, mira, tía. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
Es un caso que es muy duro. Yo lo he avisado desde el principio. Lo hemos intentado hacer lo mejor posible, pero. No se hace.
Mira, tía, ¿qué es esto?
Venga, va. Vamos rápido. Los acontecimientos sucedieron de la siguiente manera, o esta es la versión última, porque hay que tener en cuenta que Chris intentó cambiar las versiones varias veces. Esto es algo que encontramos en muchos casos, muchos de estos asesinatos, en que dan más de una versión posible. Una de las versiones que dijo es, porque cuando le dijeron que habían encontrado los cadáveres, dijo que no iba a decir nada si no le traían a su padre. Así que trajeron al padre de Chris a la comisaría y lo dejaron en la sala con él, a solas, obviamente grabando la conversación. Y Chris, con sus dos santos cojones, porque no tiene bastante con lo que ha hecho, intenta echarle la culpa a Shannon. Dice que discutieron porque le volvió a enfrentar con el tema del amante y, bueno, discutieron hasta tal punto de decir que se acabó la relación, que no querían seguir juntos. Y dice que él se fue un instante tan solo al sótano y cuando volvió dice que vio por el monitor de vigilancia de las niñas que sí estaba inerte con un color azulado y que vio cómo estaba intentando ahogar a Bella y que cuando llegó era demasiado tarde. Dice que perdió el control y mató a Shannon.
¡Qué puta, tío! ¡Qué hijo de puta!
Obviamente, esto no es lo que pasó y las pruebas demostraban que esto no es como sucedió. ¿Vale? Pero quería comentarlo de que esta y otras tropecientas versiones más surgieron, ¿vale? Y si os veis el interrogatorio, que lo tenéis también en YouTube y en varias plataformas también, podréis comprobar que pasa por varias versiones. No me voy a molestar en contar las burradas y mentiras que llegó a decir este hombre, porque difamar así a la persona que has matado de una forma tan horrible, no, ¿vale? Simplemente voy a contar lo que creo que es la realidad de lo que sucedió esa noche y ya está, ¿vale? Así que espero que ataros, porque no va a ser fácil, ¿vale? Así que perdóname, por favor. Creen que sobre las 3 o las 4 de la mañana, Chris discutió con Shannon y Shannon se fue a la cama donde estaba acostada y él fue hasta allí y la ahogó con sus propias manos. La asfixió con sus propias manos. Hay que tener en cuenta que se tarda de 2 a 4 minutos en asfixiar manualmente a una persona. ¿Vale? Según él, dice que no intentó forcejear, que estaba tranquila. Supongo que no quiero ni pensar en ello, pero es que creo que ya estaba desesperada la pobre. Ya no podía más. Y sabía que no iba a huir por mucho que luchase. No sé, es que no sé qué pasaría para que ni siquiera intentase luchar, porque yo estaría acojonada. ¿Vale?
Es que yo eso no me lo creo. O sea, me estás diciendo que tú, aunque solo sea por tus niñas, tía, tú luchas y peleas. Es que yo no me creo que ella no forcejeara, aunque solo fuera por sus niñas, ¿sabes? Es que no me lo creo.
Eso también lo pensé yo. Eso también lo pensé.
Por tus putas hijas. O sea, es que lo único que se te pasa por la cabeza es tus putas niñas, tía. O sea,
Total, que cogió a Shannon, la envolvió en las sábanas que faltaban en la cama y la bajó por las escaleras. Las hijas vieron cómo bajaba a su madre por las escaleras.
¡Ay, por Dios!
En vuelta. ¡Wow! Se ha desatado una tormenta de golpe. ¡Qué miedo! El caso. Vio cómo las estaban bajando y Bella dijo: eso mismo que le ha pasado a mamá nos va a pasar a nosotras.
Ay, por Dios, tío, no.
Sin mediar palabra metió a Shannon en el maletero del coche y a sus dos hijas las subió al coche en las sillitas y se las llevó hasta la petrolífera. Una vez allí, asfixió con la propia mantita preferida de Sissy. Sissy es la pequeña, de 3 años. Según él, dice que no forcejeó, pero que Isabela tenía muchas ganas de vivir.
¡Hijo de puta!
Así que
chaval.
Luchó y preguntó: no, por favor, papá, ¿por qué me haces esto? Y ha dicho cómo se deshizo de los cuerpos.
Y tú aún así, escuchando eso, tía, tienes el valor y la sangre fría y la mierda que tengas en la puta cabeza para matar a tus niñas, tía. ¿En serio?
Sí.
Después de escuchar esas palabras, tía.
¿De qué piensan que las asfixió a todas? Con lo cual tardó de 2 a 4 minutos en matar a sus hijas. Tenía marcas de forcejeo. O sea, que por eso lo digo todo.
Ay,
total. Ya está, ¿vale? Ya está. Ahora vamos a pasar a lo siguiente, y es que voy a decir que, evidentemente, tras todo esto, fue condenado. Al principio se negaba a decir que era culpable, pero finalmente, menos mal, se declaró culpable de asesinato de su hija, de Shannon, de sus dos hijas, perdón, de Shannon. Y en este caso el juez decidió declararlo culpable de asesinato también de su hijo no nato, que le iban a poner de nombre Nico. Así que tiene 3-4 condenas consecutivas perpetuas, sin posibilidad de condicional. Actualmente se encuentra encarcelado, sin posibilidad de condicional, como he dicho, en Wisconsin, y probablemente no salga de ahí jamás en su vida. He de decir que sigue a día de hoy recibiendo cartas de mujeres diciéndole que quieren formar una familia con él, que lo aman, que lo entienden. Bueno, en fin, desagradable hasta nivel extremo.
Pues a esa gente que le están mandando esas cartas las tendrían que coger y hacerles un puto examen psiquiátrico.
¿Vale? Estoy de acuerdo. Voy a decir las últimas declaraciones de, ¿vale? de este monstruo y luego entraremos en el estudio, ¿vale? Ya para acabarlo y al menos lo acabamos en una nota no tan dura porque no quiero acabarlo con las últimas palabras de este monstruo. En declaraciones últimas que hemos encontrado decía este señor: todo lo que podía sentir era que ahora era libre de estar con Nikki. Los sentimientos de mi amor por ella me estaban superando. No sentí remordimiento.
Jodecita.
La oscuridad dentro de mí había ganado. Aunque todavía estaba en mí, pensé que tal vez de forma permanente. Me sentí malvado, tragado por esa cosa dentro de mí. Sentí que podía matar cualquier cosa y estaba justificado por hacerlo.
Venga, venga. Esto no puede ser, tío.
¿No es extraño que cuando miro hacia atrás, lo único que recuerdo es su cara, poniéndose toda oscura, con rayas de rímel corriendo por su cara? Sus ojos se llenaron de sangre. Cuando me miró y murió, supe que se había ido cuando se hizo sus necesidades.
¡Hala! ¿Qué dices, tía?
Después de que Shannon falleciera, Bella y Sissy se despertaron. No estoy seguro de cómo se despertaron, pero lo hicieron. Los ojos de Bella estaban magullados y ambas chicas parecían haber pasado un trauma. Eso hizo que el acto fuera mucho peor. Les dijo a Bella y Celeste que Shannon no estaba bien, que se encontraba mal. Dice que la tumba la hizo muy poco profunda y joder, que la empujó tan fuerte que pensaba que iba a echar al bebé de sí misma.
Cabrón, hijo de
puta. Dice que cuando la tiró a la tumba cayó boca abajo y que estaba tan cabreado con ella que decidió que la dejaba así, tal cual cayera y que se la soplaba. No podía creer que fuera tan fácil dejarla caer en un agujero soltarlas. Escuché el chapoteo cuando golpeó el aceite.
Dios mío, por Dios,
acaba. Escucharé siempre su vocecita suave dentro de mí diciéndome: papá, no. Ella sabía lo que estaba haciendo. Puede que no entendiera lo que era el concepto de la muerte, pero sabía que la estaba matando. Vale, y ahora nos vamos a meter en el estudio porque me niego a seguir hablando de este monstruo.
Hijo de puta, cabrón.
Yo no entiendo, o sea, bueno, sé que se ha declarado culpable para evitar la condena a muerte, pero es que me da igual. Bueno, pero es que también prefiero que viva con el remordimiento, pero si no tiene remordimientos,
¿qué remordimientos? Si está diciendo que, claro, es que mira, que se pudra la puta cárcel sabiendo que mira, que te toma por culo, ¿eh?
Hay que tener en cuenta todo esto que, según rumores, no está confirmado, según rumores se dice que Nikki está en un plan de protección de testigos, porque dicen que como colaboró con la policía y que entregó la información, la pueden haber metido en un programa de protección de testigos para que no tuviera que sufrir la presión social de la gente sabiendo que ha estado con este monstruo.
Yeah.
No es 100% corroborado, por eso digo que se cree que los rumores dicen que... ¿Vale?
Vale.
Y ahora nos metemos en el estudio, que como he dicho es un estudio de UK que se publicó en 2013 y incluye unos estudios de casos recopilados a través de los periódicos entre los años 80 hasta el 2012. Este estudio decía que predominantemente los aniquiladores de familia solían ser hombres, ¿vale? El 73, o sea, estudiaban más de 73 casos, de los cuales 59 eran hombres, ¿vale? O sea, claramente el porcentaje de hombres que aniquilan a sus familias es mucho mayor que el de mujeres. Suelen ser hombres de alrededor de los 30 años, que suelen tener buenos trabajos y... Esta situación, esta locura que les lleva a hacer esta monstruosidad suele darse provocado por una ruptura en la familia o problemas económicos, ¿vale?
O sea, les hace clic por alguno de estos dos motivos normalmente.
Suele ser esto. Otro detalle que me ha parecido súper curioso del estudio es que los asesinatos suelen suceder en agosto principalmente, igual que en este caso, en agosto. escalofriante que hasta ese punto coincida. Una cosa que no coincide con este caso es que el 89% de los padres aniquiladores intentan suicidarse. El resto dicen que no se suicidan porque lo que quieren es empezar de cero. Y voy a leer los cuatro tipos de... Creo que son cuatro, sí, son cuatro. Los cuatro tipos de aniquiladores familiares. Y voy a leerlo para que tengamos algo porque hay diferentes versiones de cositas, ¿vale? Tenemos al santurrón. El asesino busca culpar de sus crímenes a la madre, a quien considera responsable de la ruptura de familia. Esto puede implicar que el asesino llame por teléfono a su pareja antes del asesinato para explicarle lo que está a punto de hacer. Para estos hombres, su condición de sostén de la familia es fundamental para que su idea de familia siempre sea ideal.
¡Oh, tío!
El decepcionado. Este tipo de asesino cree que su familia lo ha defraudado o ha actuado de manera que socava o destruye su visión de idea de familia ideal. Un ejemplo puede ser la decepción de que los niños no sigan las costumbres religiosas o culturales tradicionales del padre.
¡Hala! Hostia, qué raro eso, ¿no?
Anómico. En estos casos la familia ha quedado firmemente ligada en la mente del asesino a la economía. El padre ve a la familia como el resultado de su éxito económico, lo que le permite exhibir sus logros. Sin embargo, si el padre se convierte en un fracaso económico, considera que la familia ya no cumple esta función.
¡Hala! ¿En serio?
Sí.
Ah, yo cuando has dicho el nombre pensaba que se refería a rollo sanguijuelas, me estáis robando todo mi dinero y no, os tengo que matar para conservar mi fortuna.
Es porque la imagen de la familia que hostia tienen es su estatus social.
No,
si
sí,
la familia no es perfecta, esto se
considera abajo. Sí. Hostia, tía, qué curioso eso.
El paranoico.
Wow, la mente.
Es impresionante. O sea, si analizásemos caso por caso cada uno de estos, madre mía, nos podríamos pasar tres capítulos más como mínimo.
Ya.
Pero bueno, en fin. Paranoico. Aquellos que perciben una amenaza externa a la familia. A menudo se trata de los servicios sociales o del sistema legal, que el padre teme que se pongan de su parte y se lleven a los niños. Aquí el asesinato está motivado por un retorcido deseo de proteger a la familia. Estos son los cuatro casos que encontramos. Es decir, en el que el asesino culpa a su pareja por los problemas que puedan haber en la misma. El que cree que su familia ya no le quiere y él se siente defraudado. El que cree que el estatus social de la familia es lo único que importa, básicamente. Uh-huh. Y el otro que se siente amenazado por factores externos. Uh-huh. Y esos serían los cuatro tipos de asesinos de familia que podríamos encontrar según los estudios que se hicieron. Que, insisto, es un estudio totalmente, digamos, social, pero no, digamos, no está por ninguna entidad especial ni específica. Es simplemente un estudio que se hizo al respecto, pero que no tiene ninguna base. Pero a la vez, a mí me parece impresionante que hayan llegado a analizarlo hasta tal punto que hayan llegado a la conclusión que la mayoría de los asesinatos pasan al agosto. A mí eso me ha dejado completamente...
Pues eso ya lo miraremos, porque eso seguramente tenga algo que ver con nuestro rollo, ¿sabes? A lo que me refiero.
Sí. O sea, es que podríamos hacer, por ejemplo, o sea, si os interesa, igual podríamos comentarlo incluso. O sea, podríamos ver de hacer a lo mejor algún episodio especial para Patreon o alguna cosa comentando sobre estos cuatro tipos de... de aniquiladores, o sea, podría ser interesante. Si os interesa, decírnoslo. Podríamos prepararlo sin ningún problema. Yo creo que sería bastante guay.
Uf, puede dar para mucho eso. Incluso hacer un live, tía. ¿Tú sabes lo que puede ser eso? Nos tiramos toda una tarde hablando de eso.
La verdad,
tía, ya está.
Ya os dejo tranquilos, ya el sufrimiento ha pasado.
No,
perdona, es la primera vez que lloramos incluso en el programa, pero... Como veréis, no es un caso
es
fácil.
Es la primera vez que lloramos, ¿no?
Sí, por eso digo. Wow. O sea, gracias por pedirnos casos. Por favor, pedirnos ahora algún caso alegre, si es posible.
O no hace falta que sea alegre, simplemente que no nos haga llorar, tío. Da igual, os lo hemos dicho muchas veces.
Que vosotros nos pedís y nosotras lo traemos, que insisto, o sea, da igual lo que nos pidáis.
Estamos aquí por vosotros, pero... Pero yo no sé, hay miles de leyendas, hay miles de conspiraciones, de casos paranormales, de cosas curiosas en el mundo. Por favor, lo próximo que nos pidáis, aunque nos estáis pidiendo bastantes cosas, pero cuando sea así en plan masivo, por favor, pedidnos cosas que no nos hagan llorar, ¿vale?
Porque es que sé que en el fondo nos queréis, ¿sabes? Y no creo que os haga gracia escuchar en vuestros oídos ahí en la noche, porque me ya, estoy llorando. Digo yo.
Bueno, que ha sido guay tratarlo, ¿vale? Porque...
A ver, sí, es un caso que es interesante en el punto psicológico retorcido y macabro del tema y realmente, o sea, si queréis comentarlo, lo podemos comentar, evidentemente, ya sabéis dónde nos podéis encontrar y lo podríamos comentar y seguro que podremos tener conversaciones súper interesantes al respecto. Si tenéis más información también, pasárnosla porque... Bueno, a pesar de que la crudeza del caso, pero creo que he recopilado toda la información pública, al menos. Pero si hay algo más, por supuesto, nos encantará poder añadirlo a nuestras notas. No sé, es duro, pero...
Es os que prometemos que lo próximo será, al menos, os prometemos no llorar en el próximo episodio, ¿vale?
Sí, no, o sea, el trauma no os lo podemos prometer, que no haya trauma, o sea... Eso no.
No, puede haber trauma, pero no eso, así.
Vale, entonces, bueno, pues nada, creo que ya hemos llegado al final del capítulo.
Pues nada, esperamos que a pesar de esto tengáis una buena semana.
Es que... En fin, me lanzo con el mensaje habitual. Sabéis que nos podéis encontrar en todas las plataformas que prefiráis, ya sea en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, donde queráis, allí estamos. Si hay alguna que prefiráis, por favor, hacérnoslo saber, que estaremos encantadas de estar presentes también en esa. Sabéis que nos podéis contactar por correo electrónico en beeperscreepers2@gmail.com, donde nos podéis enviar vuestras historias, comentarios o simplemente saludar. También os podéis encontrar en cualquiera de las redes sociales, ya sea Instagram, Facebook o Twitter. Solemos estar más activas por Instagram, pero sin ningún problema, si queréis contactarnos por cualquiera de las otras redes sociales, estaremos encantadas de charlar. Y como he dicho, bueno, perdón, que se me ha olvidado, en nuestras redes sociales somos Beepers Creepers, a secas. ¿Vale? Y creo que no me dejo nada, y si me dejo algo lo siento, porque soy malísima para hacer estas cosas, así que sin más, paso la palabra a Vivi.
Chicos, chicas, todos, no olvidéis que ante el llanto tampoco estáis solos, ¿vale? Así que...
Os hemos demostrado que estamos a las duras y las maduras aquí.
Nunca, nunca olvidéis que no estáis solos. Nos escuchamos en nada. Adiós.